En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Buenos días, esto es el teléfono público de Radio Metrópoli y estamos ya preparados para comenzar a recibir su participación en este espacio. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas de cabina, el 3338-131515 y 3338-131421. En estas estaremos atendiendo sus solicitudes para dar salida a sus peticiones, derivando sus mensajes y, si está en nuestras manos o nos tienen la respuesta de inmediato, compartir con usted la información que se necesite. Recuerde que además las mismas personas que nos escuchan también nos aportan su conocimiento, la información que es valiosa y que a usted le puede ayudar. Así que entre todos hacemos posible este programa. Lourdes Torres atiende las líneas de cabina. Charlie Flores me acompaña en los controles. Y en este micrófono le saluda su servidor, Víctor Montes Rentería. Mientras llegan las primeras llamadas en vivo, daremos salida a sus solicitudes para que usted vaya escuchando ya lo que nos transmitió. Y si algo se quedó pendiente de ayer o de la semana pasada, este es su momento. Que no se le pase, que pueda usted aprovechar este espacio, y si no, sería ya hasta mañana. Yo le reitero que este programa termina a las 11:59 en punto, y es importante que antes de ese momento se comunique con nosotros. También le solicito encarecidamente que si son mensajes de texto a través del chat, nos haga de favor llegar su nombre completo, teléfono de contacto y, si ya tiene reporte, el folio de registro. En caso de que quiera ser un anónimo, me deja su nombre igual y nada más me pone, antes de todo, anónimo, para yo saber que no quiere que se den a conocer sus datos, y con eso ya podemos transmitirlos al aire. Así que le encargamos mucho que nos ayude con esa parte y entonces continuamos. Aquí nos piden de favor, por ejemplo, dice, ¿tiene algún número del BRED diocesano o alguien del auditorio que sepa cómo puedo comunicarme? Yo tengo los teléfonos, si me deja aquí, 3811-4189 y 3811-5084. Marca, pero no contesta. ¿No sabe de otro lugar que pase a recolectar cosas? Dice, los estoy escuchando, dice la señora Lulu. Bueno, si nos puede dejar su teléfono, Lulu, con un... Perdón, este mensaje... Otra vez cópielo, péguelo y pónganos, mi teléfono es tal, de tal forma que podamos enviar el mensaje en un solo conjunto para el Banco de Alimentos y ellos se comuniquen con el BRED para que le puedan apoyar. De esta forma, así usted podrá contactarlos porque tienen una comunicación cercana entre ellos. Le encargamos eso. Otro más dice, desde la semana pasada te mandé mensaje para dar gracias ya que me conseguiste el domicilio de la fábrica de colchones 8A. Y esa fábrica hay muy buenos precios, de todo lo que tienen, cubre colchones y almohadas y aparte atención genial. Quiero que tus radioescuchas se den cuenta para cuando quieran comprar colchones, puedan saber a dónde. Y muchas gracias, dice, es lo que refiere Mari Luna en su comentario. Pues gracias a Mari por la participación. Y en otro de los mensajes nos dice por acá, ¿me podrían apoyar a rescalar mi reporte? Es el BAZPN3524, realizado el 6 de agosto de 2025. Es en relación a un camión, dice, abandonado en el municipio de Zapopan. Le comparto mi número de contacto y dice, casi dos meses del reporte levantado y ni siquiera han ido a notificar. De antemano, gracias y felicidades por el programa. Eso es lo que me dicen hoy de este reporte no atendido de parte del ayuntamiento de Zapopan, especialmente su área de movilidad municipal. Y bueno, el reclamo es porque no es pues un vehículo, digamos, cualquiera que se pudiera mover incluso con grúa. Este es un autobús abandonado, muy viejo, por cierto, muy viejo, que lo tienen aquí nada más estorbando y pidiendo el paso de más vehículos. Así que lo que se pide es que se atienda. Repito el folio de reporte en espera de que en esta ocasión se haya un éxito y atención de parte del ayuntamiento de Zapopan. BAZ dice aquí, PN3524, ese es el folio de reporte y está pendiente desde el 25 de agosto, se lleva más de un mes sin atender este reporte de parte del ayuntamiento de Zapopan. Quien sí atendió, y les agradecemos la ayuda, es el ayuntamiento de Guadalajara, porque nos hacían un reporte de una alcantarilla que tenía problema en Hacienda Lencero y Hacienda Ciénega de Mata, en Tetlán Río Verde. Finalmente, el problema fue atendido, ya aquí yo tengo la evidencia de que el problema se reparó. era como una boca de tormenta que le faltaba una tapa. Entonces esto ya quedó resuelto, ya está el lugar otra vez en condiciones operables y le agradecemos al equipo de comunicación social por la asistencia que nos dieron a este reporte. Ya ahí está resuelto, este lo resolvió Zapopan, el que está pendiente es el del, perdón, este lo resolvió Guadalajara y el que está pendiente es el del municipio de Zapopan. Está en línea telefónica ya una persona, es José Padilla, vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame José.
Muy buenos días, señor Víctor. Primero, gracias porque me atiende. Nada más le que tengo una queja sobre educación pública.
A ver.
Tengo una niña en la escuela urbana número 16, uh-huh. Se llama Agustín Yáñez, está en la calle 32, esquina con Industria, en el sector Libertad de Guadalajara. Le hablo del turno vespertino de la tarde. Haga de cuenta que la maestra de educación física iba a veces al mes o no iba. Entonces yo puse una queja en dirección básica con el señor Uriel Méndez, el maestro, y sí, como que la regañaron, y de ahí para allá, fue el año pasado, olvídese, es una sarta de ataques hacia mi hija por parte del encargado de dirección de la maestra de educación. Le gritan, la humillan, la maltratan. Tienen tres niñas, el encargado de dirección, porque murió creo el director, y haga de cuenta que tiene tres niñas que las apoyan todo. Los tres papás de las mamás de esas niñas son la mesa directiva. No fue por votos, el maestro los impuso, el director, para tener todo a modo. Y haga de cuenta que le di la queja a la supervisora, y peor, al rato aislaron a mi hija del grupo, nadie le hablaba porque la supervisora le decía a las niñas y a las papás de las niñas que son mesa directiva de ellos, que nadie le hablara. Uh-huh. Luego después, en clase nunca la dejaban participar. Uh-huh. Y luego después, que cada tres meses, quería la maestra que le llevara las tareas todas juntas, tablitas, cartulinas. O sea, es imposible para mí que junte lo de tres meses y llevárselo juntos. Entonces me volví a quejar, le dije que no era correcto. Y de ahí para allá, igual, la niña está en la escolta, pues voluntariamente a fuerzas, porque siempre lo mínimo que ha tenido es 9.2 a 9.9, nunca ha tenido problemas con nadie, hasta que me empecé a quejar, porque yo creo que es injusto. De todo le grita el encargado de dirección. Por ejemplo, ayer, antier, no traían en la escolta, dos niños no traían zapato negro, también era mi niña, y claro que está mal, pero a mi niña le gritó, le llamó la atención, y el otro niño no le dijo nada, que es de las mismas protegidas por el director. Y luego ayer o antier también la niña pasó y lo golpeó muy duro a mi niña, una de las elegidas del director. Yo tuve la suerte que había junta de papás de escolta y yo vi cuando mi niña me dijo, maestra, me pegó. Y la maestra le dijo, claro, yo lo escuché, lárgate para allá. Uh-huh. Yo intervine, le dijo, ya maestra, está mal lo que está haciendo, le está dando a mi hija la queja de lo que le hizo la niña, de las protegidas, como siempre. Uh-huh. Y ya dijo que iba a montar en la bitácora. Le dije, me enseña por favor la bitácora porque no me sorprendería que volteara las cosas. Nunca dice, a usted no le tengo que enseñar nada. Uh-huh. Hablé con la supervisora, ya no me contesta el teléfono, me la encontré ahí y dijo que haga lo que haga, y me queje donde queje, con el licenciado Flores Miramontes o con Uriel Méndez, que él siempre le va a caer a ella la resolución, y así me dijo textual, ya sabe cómo manejo.
Uh-huh. Bueno, o sea, la encargada está de empoderada. ¿Es directora ya o es nada más encargada?
No, uno es encargado, es hombre encargado. Uh-huh. Pero él está asociado con la supervisora. A mi niña, uh-huh, nadie le hablaba, y la señora formó una novela de que le hablaran, hasta la niña se sorprendió. Mira, pa, qué bueno, viste la queja de la supervisora y ya se arregló. Uh-huh. Dos o tres días la agarraban de la mano, jugaban con ella, yo creo que para grabar en cámaras que yo estaba mintiendo, que sí convivían, que sí jugaban. Aquí, uh-huh, tengo fotos, tengo pruebas. Hay una niña que le hablaba mucho a mi niña, se llamaba Claudia de sexto, que era compañera de mi niña. Raramente y misteriosamente ya no va, tiene una semana y media. Uh-huh. Luego después otro niño que se llama Gael, el muchacho también chiquillo, y también apoya mucho a mi niña, y una vez que cuando la golpeó, él fue de testigo que él vio que la otra niña la agredió, y le pusieron reporte, no sé por qué, y luego después le dijo, ay, me decepcionaste, le dijo el encargado de dirección. Uh-huh. Y dice la secretaria, el último que me dijo, hace varios días que fue con toda la junta de la escolta, que estaba muy bien apadrinada. ¿Sabe qué es eso? Estoy muy apadrinada, no se preocupe. Haga lo que haga, va a caer conmigo y ya sabe cómo manejo.
Uh-huh. ¿En qué colonia está la escuela esta?
Está en el sector Libertad, se llama, en la calle Industria, Román Morales 520.
¿Pero qué colonia es eso?
Pues yo no sé si es La Perla o Blatos, es cerca, uh-huh, del mercado de la Mar de la 34, algunas cuadras.
Okay, bueno, no tenemos la colonia, lo vamos a dejar así. Lo estoy pasando a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Jalisco, pero yo necesito que usted tome el teléfono o se vaya personalmente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a denunciar estos abusos del personal docente para que quede un antecedente y que se haga una investigación a más profundidad de cómo está operando el personal docente. No puede uno creer a veces en este siglo XXI que los adultos se comporten como niños, peleándose con otros pequeños ante su incapacidad manifiesta de poder manejar a un grupo o lidiar con un problema que es administrativo, que es educativo y que lo vuelven personal. Pero digo, si estuvieras tal vez molesto, te molestas a lo mejor con el padre si crees que una injusticia, que te están señalando de algo que es inadecuado, pero no descargas toda tu ira y todas tus frustraciones, todo tu fracaso como docente, porque es eso, el no ser un docente preparado para ese tipo de cosas, todo tu fracaso profesional en un menor y te ensañas con él, armando toda una campaña de desprestigio, de abusos y de maltrato. Entonces, si ella dice, como usted señala, que está bien apadrinada, no sé si es por el sindicato o no sé si es por el secretario de educación o sus jefes o digamos personas debajo del secretario, pues entonces eche mano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y todo lo que ha estado manifestando hágalo por escrito en una queja en la comisión para que puedan intervenir en esa escuela y que se haga una revisión a profundidad de cómo están operando en ese caso. Si usted cree tener la razón y considera que hay elementos suficientes para evidenciar el maltrato del personal directivo y docente de esa escuela primaria, pues que se haga para que no quede ahí solamente como un cabo suelto el hecho de que la niña ha sido víctima de vejaciones y que los maestros la están maltratando sin que nadie diga nada. Alguien tiene que alzar la voz. Entonces, yo no creo que el secretario la proteja, pero de ser así, bueno, pues entonces que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le ponga una tacha en el expediente para que pues queden, digamos, de manifiesto que ese personal docente no puede manejar con menores, no puede atender niños porque pues no está preparado para ello, así de sencillo, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría.
He metido muchos escritos, como unos 10 o 12 aquí los tengo.
¿Pero a dónde los metió los escritos?
A Uriel Méndez, el director de Educación Básica, que era médico, donde me dijeron que correspondía.
Ajá.
Y el último se lo puse a Juan Carlos Flores Miramontes, uh-huh, porque se ve que sí le regañaban, pero se lo juro que regresaban 20 veces peor.
Pues entonces, esos escritos llévelos a la Comisión
Estatal. Hay un cinismo tremendo.
Esos escritos llévelos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y exponga el hecho de que la Secretaría de Educación se está cruzando de brazos o que, a pesar de los llamados, pues la maestra no entiende. Lo que pasa es que también hay gente que es muy intransigente y a pesar de que se le sancione, pues bueno, admite la falta y sigue igual, o sea, no va a ser un pleito casado. Pero pues usted por lo menos hágalo ver para que si existe más adelante una afectación de otro tipo hacia la educación de la niña o su persona, pues que se sancione a los maestros, al personal directivo de la escuela primaria.
Sí, Víctor, siempre ha sido súper contente y feliz. Todas las escuelas, ahí tiene sus matrículas, lo mínimo 9.2 hasta 9.9. Uh-huh. Tiene su cuarto lleno de medallas, reconocimientos, trofeos, diplomas. Practica karate, toca la guitarra eléctrica, flauta. O sea, trato, a pesar de que soy viejo, solo, enfermo y súper malas condiciones económicas, le echamos toda la lucha del mundo y no se vale que por unas personas como alguien me tumben todo, o sea, me echan a perder la vida de la niña. Iba feliz, ahorita ya quieren ir a la escuela. Ah, nomás le aclaro, maestro, el licenciado, el maestro que le tocó se apellida Tello, chulada, señor Víctor, chulada. La apoya, la quiere, la cuida, la ayuda, pero esta semana creo que tuvo un accidente y no está yendo, y pues sí, puso el encargado de dirección otro de sus colaboradores, manos derechas, y también traía a mi niña en friega. No, claro, la toma en cuenta, no le hace caso, le presta apoyo a todos los demás, excepto a la mía. Uh-huh. Y a los niños que apoyaban a mi hija, una ya no va, se llama Claudia, quién sabe por qué ya no va, y otro ya lo amenazaron y le pusieron un reporte, porque uh-huh, él fue testigo de cómo golpearon a mi hija.
¿En qué grado va la niña?
En sexto de primaria, turno vespertino.
Bueno, no, pues ya está por terminar. Yo creo que otra opción también sería tratar de darle herramientas de resiliencia, porque por lo que veo el ciclo escolar lo tiene que terminar ahí, no valdría la pena que pierda el año simple y sencillamente por el capricho de la maestra. Pero con mayor razón usted ponga la denuncia en la queja en Derechos Humanos para que quede en el expediente de la maestra, que es una maltratadora, y sí, creo que bien, eso bien debe de quedar asentado ahí para que en el futuro se tome en cuenta para promociones en caso de que las requiera la docente.
A mí me da una tristeza que iba feliz y se me sale la lágrima, regresa llorando, sale triste, y es todos los días, es uh-huh, una cosa. Ayer no la dejó ir al baño el maestro hasta que se orinó a la niña, se hizo un chorrito de orina y fue hasta que se orinó. Uh-huh.
No, pues eso le digo, ya raya en el maltrato psicológico extremo, el que hayan hecho que la niña se hiciera del baño en su ropa y dentro del salón, es un asunto que no puede tolerarse, y creo que usted debe buscar por todos los medios que esto escale más allá del secretario de Educación, si no funciona su intervención. Esto por lo menos ameritaría una investigación, una separación del cargo o algo que amerite que la maestra rinda cuentas. Y bueno, pues yo le diría, si en Derechos Humanos tampoco le hacen caso, entonces sería cuestión de tratar de analizar.
No, nunca he ido a Derechos Humanos, entonces
¿sí?
La primera es usted que usted me está diciendo, y para allá vamos a ir.
Claro, después de Derechos Humanos, hacer un escrito libre con todas las evidencias y ya la queja también, y presento en el despacho del gobernador Pablo Lemus para que se entere, usted hágale de conocimiento a todo mundo, porque
sí,
pues ese tipo de cosas no se pueden permitir.
Sí, también es de comunicación, que también trabajó en educación, dice, a la Ciudad de México, a Los Pinos, a la presidencia, y te aseguro que hacen caso, dice, una vez tuve un caso parecido y nadie hacía caso, y hasta que se mandó al gobierno de la República, dice, y a todos los destituyeron, y estaban pidiendo disculpas, pero le dijeron, no, ya no se pueden disculpas, ya quedan destituidos.
Claro, pues no sé, habrá que ver hasta dónde escala la sanción, pero lo último que usted dice que acaban de obligar a la niña a hacer, que es orinar en la ropa, eso es un asunto que no se puede tolerar. Tiene que haber una respuesta contundente de la Secretaría de Educación, y qué vergüenza, le insisto, que los maestros que se supone que se prepararon para atender a niños se conviertan en los principales violentadores de la niñez en este estado de Jalisco.
Muchísimas gracias, Víctor. Ojalá, de verdad, de rodillas se lo pido, ojalá no se escuchan, porque ya es insoportable todo lo que le hacen todos los días.
Muy bien. Vamos a ver qué respuesta tenemos, y le insisto, váyase directamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, exhiba toda la información que tiene, y ellos tienen que abrir una queja en ese caso.
Muy amable, que Dios lo bendiga, gracias.
Gracias, y que busque sobre todo la reparación del daño. Una disculpa pública sería lo menos que se podría conseguir de este tipo de personal, pues yo diría que más que decente, docente, indecente. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, pues han recibido la inconformidad en la Secretaría de Educación Jalisco, y vamos a ver qué es lo que se resuelve en esta situación. Pero bueno, también le reiteramos, don José Padilla, en teoría, tendrá que presentarse ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que este asunto se investigue a profundidad. Otro más dice, me manda el teléfono de los colchones. Sí, enseguida se lo paso, José Luis me lo había compartido, yo se lo transmito en breve. Reportando al CIAPA, no tenemos agua en la calle Oceanía entre la 64 y la 74, no avisan y cuando hay sale sucia, pero las construcciones de departamentos del SUTAG y construcción de torres frente al Pargo siempre tienen agua, se esperan unos 1,000 departamentos, no se vale que nos la quiten sin avisar. Imagínense, ya terminado tantos departamentos, es lo que dice este caso. Otro más refiere lo siguiente, molestando y reportando este basural que se encuentra por prolongación Parres Arias y las torres y baches a todo lo que da. Les envío las fotos a ver si ya ponen solución a dicho canal y pavimento, el cual los automovilistas sufrimos al pasar. Envío estas fotografías, es lo que nos comparte. Estoy aquí ya revisando. En el cruce específico al que hace referencia, pues hay tierra acumulada que ya derivó en maleza, y la superficie de rodamiento está en pésimas condiciones, no se puede ni transitar. Esto es en el municipio de Zapopan también, para que se pueda dar una solución. Los pobres carros van hasta de lado, de tan mal que está la vialidad, y con estas lluvias, bueno, pues seguramente está peor. Otro más dice, ¿pueden proporcionarme los datos de un abogado civil con experiencia en adulto mayor? Bien, no sé qué exactamente quisiera denunciar o cuál es su problema, pero si nos ayuda con más datos, le podemos recomendar a un especialista, y creo que, pues sobre todo, alguien que se encargue de la rama de derecho a la que usted necesita asesoría y auxilio. Quiero reportar que me están haciendo llamadas de otros países, no contesto porque me preocupa que me quieran engañar y me roben. Les aviso para que tengan cuidado, dice Livier Aguilar. Sí, en efecto, es una, pues, como compañía que está molestando a todos los usuarios de Telcel, y varios hemos sido víctimas de eso. Dice, sobre la niña de la escuela, si la CEPA hizo caso omiso, que los demande por daños y perjuicios penalmente. Sí, esa es otra opción que también le voy a dar a don José Padilla, el que busque al licenciado José Limón Gallegos para que se pueda aplicar una sanción más contundente en contra del personal, porque en este caso, reitero, ellos son los adultos, ellos son los que deberían de mantener la prudencia y corregir sus errores. Pero ojo, si no tienen errores y se les está haciendo señalamientos infundados, pues que así lo demuestren y entonces que las cosas se reviertan y a lo mejor a don José también se le puede sancionar por mentir. Pero si no tienen cómo defenderse los profesores, pues creo que aquí hay algo que se tiene que resolver. Y sobre todo, ojalá fuera por medio de por una mediación, y si no es así, bueno, pues entonces con una sanción contundente al personal por aislar a la niña y obligarla a que, válgame Dios, se orine en la ropa. Eso es inadmisible. La señora López, referente al caso de la niña maltratada. En la escuela mi hijo tuvo algo así en Isabel Fernández de Molina, en Huanchitán del Bajo. La maestra Silvia del turno matutino les gritaba y ponía mal a los niños que eran de otra religión. Yo fui concejal del grupo y por eso me di cuenta, pero entre ellos se solapan. No puede uno quejarse contra los maestros porque no puede uno cuestionar su trabajo. Ellos dicen que ese padre de familia los exponga en el Face para que se haga viral. Dice saludos y bendiciones, dice el mensaje. Otro más nos dice de Luis Infante lo siguiente. Aquí está arriba, está separado. He hecho reportes a Zapopan de una luminaria que no funciona en la avenida Moctezuma 5579, el cruce con las calles Playa Blanca y Playa de Hornos. No los han atendido desde hace varios meses. Dice, ¿me ayudan a atender los reportes, por favor? El primer reporte fue el 28 de agosto del 2024 y es el ZAP 1633-5940. Y el segundo reporte el día 5 de diciembre de 2024, que fue el ZAP 1637-5209, es lo que refiere. Gracias también por su comunicación. Otro más dice aquí, al escuchar la queja del señor sobre el personal docente de una escuela primaria urbana, me llena de vergüenza e indignación. Claro que lo adecuado es escuchar la otra parte, pero me pregunto, ¿qué puede hacer una niña de 11 o 12 años contra toda una plantilla de personal? ¿Qué error debe vivir esa niña y padre ahí? Dice la señora Isi. Sí, yo inclusive, no sé, creo que con la asesoría de un abogado podemos tener más elementos, pero si ya el acoso escolar del personal docente es tan grave, creo que ameritaría, uno, presentar la denuncia en la fiscalía, y dos, el buscar que se haga un peritaje psicológico para que se entienda el tamaño de la afectación que tiene la menor, y entonces ir en contra de todos, porque si no entienden por las buenas, pues lo van a tener que hacer por la mala. Y creo que es muy triste que personal que, reitero, se supone que estudió para dedicar su vida a la docencia, hoy se convierta en el peor torturador de niños en este estado de Jalisco. Siguiente, dice, ¿me puedes compartir el teléfono de los colchones? Sí, claro, enseguida se lo paso. Antes, uno más, porque nos tenemos que ir al corte comercial. Nos dice lo siguiente. Dice, lo que quiero que sepas es que la fábrica tiene beneficios y ofertas. Muy bien, bueno, entonces yo le paso el dato a los solicitantes y le agradezco a usted que nos haya compartido también su experiencia. Nos vamos al corte comercial y después de la pausa regresamos a atender los mensajes y llamadas en este teléfono público. Vámonos con notas de voz en este teléfono público, Charlie.
Buenos días, licenciado Víctor Montes, habla el señor Carlos Martínez desde Tlajomulco. En mi caso personal, aclaro, en mi caso personal y de mi mamá, quiero hacer un reconocimiento a todo el personal de la clínica 89. En todo momento, muy accesible, muy amable, muy consciente. Nos atendieron bien, en mi caso personal, aclaro. Nos fue bien y no tengo queja. Así como reclama uno a veces, hoy sí a todo el personal de la clínica 89, enfermeras, enfermeros, doctores, camilleros, guardias. En mi caso, tuve una muy buena atención. Hago un agradecimiento. Gracias.
Bien, muy amable. Vamos con más participación.
Hola, Víctor. Buenos días. Oye, Víctor, una pregunta. Cuando se inscribieron para lo de la beca Rita Cetina, algo así, pues fueron mis dos hijas, y una de mis hijas sí le llegó su tarjeta y todo muy bien, pero a la otra simplemente le dijeron, pues que no aparecía, que no quedó, algo así. Entonces, ¿a dónde puede acudir para que le den más informes? O digo, pues es un derecho que dicen pues que tienen todos los niños. Entonces, pues no sé qué pasó. Cuando entregaron las primeras tarjetas a un hijo de un compañero aquí donde yo trabajo, sí, no le llegó también, pero él me comenta que a él sí, como en agosto, le hablaron o acudió no sé a dónde, a qué lugar, y que ahí le entregaron la tarjeta. Pero pues mi hija fue acá por Washington, algo así, y pues que le dijeron que no, que no aparecía. Entonces, ¿qué puede hacer? Ojalá y alcances a escucharme y pues que tengas a dónde poder guiarme para que pueda dirigirse mi hija. Te agradezco mucho, Víctor. Buen día.
Bien, hay que acudir a Chicago 147, es la coordinación de becas Benito Juárez, ahí le pueden ayudar. Vamos con otra nota de voz que tenemos por acá y la escuchamos.
Hola, buenos días. Mire, soy un servidor, Evaristo Gómez. Este es un mensaje para el señor Víctor, para el señor Víctor Montes Rentería. A ver si me hace favor de apoyarme, porque busco casa en renta de 3 recámaras. Si tiene cochera, mejor. En la colonia El Coli Urbano, o en la colonia residencial, perdón, en la colonia Haciendas Tepeyac. Por favor, si fuera tan amable en ayudarme a conseguir esa casita que necesitamos. Les agradezco, muchas gracias. Muy amable, gracias. Mi número de teléfono es 33-18-47-04-75. Gracias.
Bien, gracias. Dice aquí, quisiera saber si esta información es cierta. Mi hijo cursa el tercer semestre de primaria. Y dice Irma Ramírez que quiere saber qué es lo que ocurre. Dice, actualización, educación médica media superior, beca Benito Juárez, debe registrarse para renovar la beca. La beca no se renueva automáticamente, deben registrarse uno, quinto, cada convocatoria de ciclo escolar. Alumnos de continuidad del registro será con la misma llave. Bueno, déjeme mandarlo mejor a la Secretaría de Bienestar para que nos aclaren. Yo digo que es totalmente innecesario que se tengan que estar registrando y renovando el beneficio, ni que fuera mi pasaje. Estos son los únicos que tienen eso de andar renovando el servicio, porque se supone que, pues, si uno ya deja de ser estudiante, pierde el derecho. En el caso de la beca de educación media superior, el programa establece que se debe de entregar por el periodo educativo del alumno, independientemente que le llegue antes o después de que, digamos, que le llegue en el tiempo que le corresponde, o después, por decirle que no se la dieron en primero, se la dan en segundo, pero aunque salga de la escuela la sigue recibiendo porque es su derecho. Eso es en la teoría. Pero igual preguntamos para ver si esto es alguna novedad. Y algo importante para quien me está escuchando y sobre todo quien me envíe esta información. Yo sabe a partir de dónde empiezo a dudar de la publicación. Es muy sencillo. Lo voy a decir entre comillas, medio al que usted hace referencia que le comparte el dato. Fíjese bien, está en Facebook, porque de ahí lo saca, aquí se ve, y dice Noti Bienestar. No existe Noti Bienestar. Es una página que dice así, que se llama, pero no existe un Noti Bienestar, no hay un noticiero del bienestar. Eso es algo que a alguien se le ocurrió ponerlo y pone información. ¿Y qué hacen? Ganan vistas, ganan likes y con eso ganan dinero. Es la monetización en redes sociales. Y hay muchos incautos que caen. Y pues bueno, ahí está la consecuencia, el que tengan o crean que esa información es verídica, legítima y que hay que hacer un trámite o no. Entonces, tengan mucho cuidado con esa información. ¿Quiere consultar información relevante de bienestar? ¿Tiene dudas? Váyase a la página del gobierno federal que dice Secretaría de Bienestar. Ahí está la información oficial. No estén buscando nada en redes sociales, eso no tiene nada que ver, no es formal, no es legítimo, no es legal, no está validado por nadie oficial. Entonces, no se dejen engañar, por favor, hay que tener más criterio para ese tipo de cosas. Siguiente mensaje, desde enero, no recibo el dinero de bienestar por una emergencia, ¿lo tengo o no? Dice que no mueve el dinero. Bueno, en la teoría puede usted sacarlo cuando crea conveniente. Yo le sugiero que descargue la aplicación del Banco de Bienestar y esté monitoreando permanentemente si ahí está el dinero disponible. Vámonos con Marta Casillas, ella está también en el teléfono público, así que de una vez la escuchamos. Adelante, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Muy triste con mi pensión, que no me han dado ayuda, como se le llame, del Banco del Bienestar. Siempre lo retiraba en el Banco Santander.
Sí.
Y el día que me tocaba todo, yo lo vi en la, desde ese día en la noche, y sí estaba ya estaba depositado. Entonces fui a retirarlo. Sí, me lo descontaron todo, hasta la comisión, que no me dio el dinero. Y ya la señorita del banco dijo que ellos no podían hacer nada, que hablara al Banco de Santander, me lo esperaron. Ya hablé a Banamex sin que me esperara que en 3 días hábiles, que a lo mejor me llegaba. Y si no pasara a una oficina del bienestar, pero no te asegura nada, Víctor, tú qué sabes.
Sí, porque se supone que al principio es una falla informática y lo segundo es que si el dinero, digamos, no aparece, se presume por parte de las dos instituciones, Banco del Bienestar y el Banco Comercial, que en este caso, si le entendí bien, fue Banamex o Santander, el que haya sido, dicen, no aparece porque usted ya se lo llevó y nos está queriendo cobrar algo que ya se llevó, pero sí. Se convierte lamentablemente en un asunto de su palabra contra la de ellos. ¿Qué conviene aquí? Bueno, que si no hay respuesta ni del Banco del Bienestar ni del Banco Santander, usted se vaya a la Condusef, interponga una queja y trate de llegar a una conciliación para que le depositen el dinero o le den una compensación equivalente a una parte proporcional de lo que se perdió. Los acuerdos de convenio en la Condusef a veces suelen ocurrir con la banca comercial, sobre todo que si usted está alegando por 5,000, el banco dice, bueno, no te doy 5,000, te doy 2,500 y usted ya admite por lo menos la mitad para no perderle tanto. Pero eso ya usted lo decide ahí en la mesa.
Porque sí se reflejaba en mi teléfono, a la segura. No, ya se aparece en la el retiro.
Sí.
De los 6,200 más 34 pesos.
Desgraciadamente, pues no hay ninguna evidencia porque no tenemos un ticket, no tenemos nada más que el pantallazo y pues las instituciones se lavan las manos. Entonces, yo insisto, es...
A la hora que se retiró, según ese que no lo dieron.
Sí, pero en la aplicación le aparece como si usted lo hubiera sacado y nunca se lo dio.
Sí, nunca.
Qué injusto.
Mi hermana fue al Banamex, a ver si era por el banco. Tampoco se lo dieron.
¿Sabe qué? Nunca le había dicho, pero hoy estoy sospechando, y eso lo digo a título personal, que puede ser hasta un acto de corrupción muy sofisticado de parte del gobierno federal. ¿Y a qué me refiero? Que pueden ampliamente tener un software en el que se haga una especie de sorteo para poder pues seleccionar cierto número de cuentas y en cierto momento, como si fuera un casino, pues de manera aleatoria, persona que lo saque, lo hacemos como que se lo dimos, no se lo damos y nunca se lo regresamos. Y la pregunta es, ¿el dinero en manos de quién está? Tendría que haber una auditoría amplia, plena, a detalle, casi de cibernética forense para saber ese dinero dónde está, dónde cayó, en qué momento se salió o no salió.
Y que a las tres hermanas que nos depositaron el mismo día, que estuvimos checando nosotros en el teléfono, en 800-900-2000, ahí aparecía el de ellos también.
Exacto. Y pues desgraciadamente aquí se atraviesa algo muy importante, el famosísimo secreto bancario, donde usted no puede saber nada hasta que un juez no lo determine, pero pues tiene que llegar hasta la última instancia para tratar de recuperar su dinero y es un asunto complicado. Entonces, insisto, primer paso es ver con el Banco de Bienestar, no funciona con la Condusef y si no, ya entonces demandar al banco. ¿Verdad?
Mañana vamos a ir. Y otra cosa, ¿no has visto la nueva ley del PNU?
¿Qué es eso?
A partir del día primero tienes que dar información. Si ocupa 2,000 pesos al mes, tienes que reportar al banco antes para que te lo den, si no, no te dan nada.
¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso?
Yo vi en
no,
la noticia.
No, así no es. Así no es.
Y que si no, el banco te pone así límites de 12,800.
No, bueno, es que lo que el banco pretende es que si usted, por ejemplo, le voy a poner un supuesto para que me escuche usted y me entiendan los demás que nos están escuchando.
Sí,
que usted tuviera un ahorro porque vendió una casa de 500,000 pesos, ¿sí? Ese es el supuesto. Tiene 500,000 pesos en el banco.
Sí.
El banco lo que hace es, le dice a usted, porque usted, en otro supuesto, usted renta una casa en la que paga 30,000 pesos al mes, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el banco le está pidiendo que si usted va a tener unas transacciones, por ejemplo, de 30 mil pesos mensuales, usted ponga como límite 30 mil pesos para que solamente de esos 500 mil le queden 470, ¿verdad? Y entonces, si usted no pone límite, el banco dice, bueno, como no me pusiste límite, yo te lo voy a poner que es el más chico, a 12,500. Para si te quieren robar, nada más te roben 12,500, no todos los 500 mil. Es eso.
Sí, entiendo. Ajá. No sé si estaba angustiada porque digo, una emergencia que tenga uno que ir a retirar al banco.
No.
No se lo van a dar a uno.
No, usted es dueña de su dinero y de su cuenta. Usted elige hasta qué límite le pone. Usted podrá toparlo hasta 50 mil o 100 mil, no hay problema. Pero el asunto es que el banco quiere que usted lo manifieste y el gobierno federal obliga al banco a que a usted se lo pida que lo manifieste. Si usted no lo manifiesta, entonces ellos le ponen el mínimo. Pero usted, para no tener problemas en sus operaciones bancarias, tiene que decidir hasta cuándo quiere retirar, pero las veces que sea, ese tope.
Ah, sí.
Sí.
Licenciado Víctor, y ¿y dónde se registra uno?
No, ¿usted tiene banco?
Sí.
¿Cuál banco es?
Banamex.
Pero usted no maneja la aplicación del banco Banamex en el celular.
Sí, la manejo.
Ahí mismo tiene que hacer la manifestar los límites que quiere uno. Cada banco le va a ir diciendo cómo se hace, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero técnicamente, porque eso, por ejemplo, lo hago yo con mi cuenta de banco, desde el móvil yo hago los ajustes que quiera. Le quito topes, le pongo topes, eso es lo que yo hago.
¿Sí? Me parece muy bien. Mira, gracias por orientarnos tanto, Víctor. Ya
habíamos sin ti. No, hombre, no se preocupe, estamos aquí a la orden. Vamos a seguir revisando el proceso.
Ajá, gracias.
Gracias y buen día.
Hasta
luego.
Voy a bienestar mañana, a ver qué dicen.
Muy bien, gracias. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, a ver, ¿qué mejor que un medio especializado en información económica para que usted entienda esto de la MTU, del monto transaccional del usuario, y que no haya confusiones como nuestra escucha de hace ratito, la señora Marta Casillas? El Economista, por ejemplo, en esta nota informativa dice, límite a transferencias bancarias, 1 de octubre, la fecha clave del MTU. Bien, lo escribe Fernando Franco y dice así, ponga atención. Con el objetivo de frenar los fraudes bancarios digitales, a partir del 1 de octubre entra en marcha un nuevo esquema de seguridad para las operaciones que realizas a través de banca móvil y en línea. Es decir, es un candado de seguridad para usted y para mí en esas operaciones en el teléfono y en la computadora. Siguiente párrafo. Este candado lleva por nombre Monto Transaccional del Usuario, MTU, y no es otra cosa que una herramienta que permitirá poner límites a las cantidades de dinero que envías a otras cuentas. Es decir, usted es el que decide el límite que enviará a otras cuentas, ¿sí? Hasta ahí esperemos que vayan entendiendo paso a paso. Cada usuario determina el monto máximo a transferir por operación, según la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, algunos bancos permitirán otras opciones como topes por día, semana o mes. Entonces, se confirma lo que le dije a Marta Casillas. Es su dinero y usted elige cuánto y cuántos días va a tener abiertas estas operaciones. Siguiente. Las instituciones financieras alistan las modificaciones en sus aplicaciones y en la banca por internet. Algunas ya las tienen disponibles para el usuario y todas deben tener listas el 1 de octubre. Estos ajustes consideran transferencias electrónicas, pagos SPEI, CODI y dinero móvil, y no afecta operaciones en ventanilla ni pagos con tarjeta física. Es decir, si usted va a la ventanilla, mueve 10 millones de pesos o los que tenga, o 5 pesos, lo que tenga en la tarjeta, no pasa nada, lo que tenga en la cuenta, en la ventanilla y en el plástico, eso no le limita nada en absoluto. Siguiente, los cambios no serán aplicables a las cuentas bancarias nivel 1, es decir, aquellas que reciben transferencias de hasta 750 unidades de inversión UDIs al mes, que son 6,409 pesos, ni a sus servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito asociadas a dichas cuentas. Nada de eso tiene una limitación. Siguiente, dice la nota de El Diario El Economista. En ese sentido, David Herrerías, director de prevención de fraudes en HSBC México, comentó que el MTU es una medida que aplicará a todos los bancos y en transferencias a cuentas de terceros. Esto implica que la regulación no es efectiva para cuentas propias y para las compras con las tarjetas de crédito o débito. Cabe destacar que algo semejante al MTU ya existía en muchos bancos, pero ahora será de forma obligatoria. Entonces, El ejemplo que le puse a la señora Marta es muy sencillo y usted espero que lo haya captado. Si usted tiene, no sé, imagínese que vendió una casa y tiene $1,000,000 guardado. Existe el alto riesgo de que hoy, sin una regulación, si usted no tiene un banco que le dé ese beneficio, y como no están obligados, pues alguien se meta, le haga un hack, o usted lo engañen, como ha sucedido con los estafadores, y de manera voluntaria o hasta por error, mande $500,000, $200,000 o $100,000 a una cuenta de alguien, y empieza el viacrucis, hay que denunciar, hay que ir a hacer la denuncia, que entre la policía cibernética, etcétera, etcétera, todo por no tener un monto tope. Pero, si volvemos a ese supuesto de que usted tiene $1,000,000, pero por ejemplo, renta un negocio o le prestó un primo y le quedó de pagarle $10,000 o $50,000 al mes en un año, pues entonces usted, para que no falle esa operación, usted va a decirle a su banco, por el teléfono, le va a escribir, yo autorizo que cada mes salgan hasta $50,000 de mi cuenta. Y el banco dice, perfecto, tú me autorizas, yo le doy luz verde y yo le digo a la autoridad financiera, Banco de México, el señor o la señora dice que hasta 50. ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí, perfecto, listo. Y entonces ya usted reduce el riesgo de que le saquen el dinero de la cuenta. Eso es todo. Entonces, que quede claro, es para transferencias electrónicas digitales, SPEI, CODI, DIMO y pagos electrónicos, pero no para lo que paga en la tarjeta, no para lo que paga con la tarjeta de crédito, débito, etcétera, etcétera. Espero que haya quedado suficientemente claro. Vámonos al teléfono público. Hay una persona en línea, nos pide que no se dé su nombre. Yo le saludo con gusto y le escucho. Adelante. Muy buenos días. Por la otra, Charlie. Adelante. Buenos días. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un intento de localizarla enseguida. Mientras tanto, llamadas, porque se me hace que no va a dar el tiempo, Lulu, para hacer la comunicación. María Sigala, tengo una cita con mi doctor el 27 de noviembre, pero necesito una tomografía. Fui a la clínica 110 para meter mi solicitud, pero me dicen que me la hacen en la 46, solo que no me dan cita, que esa me la tienen que dar en la 110 y yo no sé qué hacer. ¿Me pueden ayudar? Sí, preguntamos. Charlie, ¿te debo pausa? No te debo nada. Bueno, continuamos. José Barrios, ¿debo sacar cita para reponer una tarjeta dañada de Yo Jalisco del 100% de descuento? Sí. Bueno, no cita. Vaya al módulo y ahí usted va a pedir que le repongan el plástico por una falla técnica que tuvo por ahí, y entonces ellos le quitan el plástico, lo destruyen, y con eso ya es más que suficiente. Le van a dar otra, pero la va a tener que pagar, tendrá que reponer el plástico pagando. Gema dice, no tenemos agua desde hace 15 días, en Niños Héroes 1463, entre Enrique Díaz de León y Escorza, el número de reporte es el 1153-9334, es el último que le dieron. Cecilia Alvarado, ¿dónde se encuentra Colchones Ochoa? Por la colonia Morelos, si no me equivoco, es lo que nos habían dicho. María del Carmen Martínez, ¿me pueden recomendar un ortopedista? Me caí y me duele la cadera, dice este mensaje. Esmeralda, el 2 de octubre me citaron para recarga de mi pasaje en la explanada de San Juan de Dios. ¿Dónde está eso? La explanada de San Juan de Dios, pues es allá afuera de la estación San Juan de Dios del tren ligero, ¿no? No, espero no equivocarme. Domingo Ortega, ¿saben el teléfono de podología de la UDG? Sí lo tenemos, déjeme, lo rastreamos. Es podólogos, a ver si está, a ver si me aparece, si no se lo pasamos enseguida. Podología, no me aparece aquí en el directorio. Sí lo tengo, pero creo que no sé si hay tiempo para dárselo. Marta Hernández, tenía casi un mes sin internet, hablé con ustedes hace una semana y ya tengo, dice el mensaje. Salvador López Ayala, bueno, por cierto, que de este Marta Hernández, agradecer a la Coordinación de Comunicación Social de la compañía Teléfonos de México por la atención a su reporte. Y Salvador López Ayala dice que hay un socavón en la colonia Independencia hace 2 meses. Ya se me está dañando la rampa de mi cochera. Estoy a 2 cuadras del Infonavit y por Sierra Leona, 1950. Deja 2 folios, el 1152-3875 y el 1152-8540, es lo que dice este mensaje. Bueno, y vamos con la demás participación del auditorio que tenemos por acá. Hay todavía mensajes del teléfono público. Aquí dice, fíjese usted, es un anónimo, y qué lamentable, por eso no debemos permitir el abuso de los maestros hacia los niños. Cuando yo era niño, mi maestra de tercero en la primaria me jaló la oreja y me la desprendió de la parte de arriba un poco, pero me la desprendió, dice, nadie me defendió. Ahora tengo 56 años y sé lo que siente esa niña. Es una mafia de la educación pública, maestros frustrados que descargan su ira con los niños, solo van por el cheque y hacer politiquería sindical, es lo que dice esta persona, quien muy indignada también se suma a la molestia del padre de familia y su hija, y en demanda, supongo yo, de que se haga justicia, que se investigue a profundidad el caso y se demuestre que es, pues digamos, la autoridad del secretario de Educación, Juan Carlos Solís Miramontes, la que manda, y no el influyentismo falso que tanto pregona, como dijo este señor, la directora o encargada de ese de esa escuela primaria, la urbana 16 del municipio de Guadalajara. La señora que llamó en días pasados quejándose de la presidenta municipal que hizo convocatoria para regalar sillas de ruedas y aparatos auditivos, y a la fecha no hemos sabido nada de la burla que nos hizo desde julio, que mi nombre sea anónimo, dice este mensaje. Otro dice, Goyín, lástima que el mismo personal de educación o docente trate y haga eso a una alumna y alumnos. Esto es bullying, espero que a futuro esto no cause que los padres tomen represalias por ellos mismos y lleguen hasta los golpes. Sí puede pasar, mi estimado Goyín, te voy a decir por qué, porque este señor se escucha muy tranquilo, pero hay otra gente que es muy de pocas pulgas. Y hay maestros que se arriesgan y saben también en dónde brincarle, porque cuando ven que hay padres de familia que son más, pues, bravos, no se ponen tan al tiro, se calman y se disciplinan. Pero te encuentras con una persona que es tranquila, que es calmada, que hace las cosas por la buena y por la ley y por la derecha, y entonces se le suben con el argumento de que son poderosos. Pero han llegado otros que los ponen en su lugar con dos, tres cachetadones. ¿Y para qué llegamos a eso? A lo que yo voy es, ¿para qué tenemos que llegar a ese extremo? Yo espero que no sea este el caso. Dice otro mensaje, todos los bimestres pasados, dice, ay, se me movió, perdón, todos los bimestres pasados no me salen ni de 400 pesos. Ah, es un asunto por una queja de la luz. Dice que el bimestre le salió carísimo, de pagar el 244 le salió de 1846. Fui a las oficinas y me dijeron que era mi consumo y que tenía que pagar, si no me la cortarían, y pues tuve que pedir prestado para pagar. Ya vino el electricista para checar y todo está bien, ¿me pueden ayudar? Sí, vayas a la sucursal de CFE donde paga, levante una reclamación, entregue el dictamen que le dio el electricista y pida que revisen su instalación para ver qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Otro más. Dice Elvira Fernández, en Hacienda Cuisillos y Medocima, en Tetlán, Río Verde, fuga de aguas negras desde hace un mes. Gracias por el mensaje. Nos vamos. Aquí termina este teléfono público y le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.